Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, en la aclamación de antes del Evangelio, se dice lo siguiente, se recogen unas palabras de los hebreos en la Santa Misa. En muchas ocasiones habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Verdaderamente, Señor, después de tu encarnación ya no necesitamos profetas porque te tenemos a ti, el Verbo, la palabra de Dios hecha carne, que nos hablas en los evangelios, a través de esos sucesos y a través de tus palabras, que nos hablas en la oración, que nos hablas en la Eucaristía, en los sacramentos, que nos hablas a través de la Iglesia y sus ministros. Vamos a leer el Evangelio de la Misa de hoy con ese deseo de escuchar hablar a nuestro Señor. Muy al principio del Evangelio, solo detrás del prólogo, en el principio era el Verbo, y después del testimonio del Bautista, he contemplado al Espíritu bajar sobre él como una paloma, detrás de mí viene uno que no soy digno de desatar, etc. Pues justo después se nos narra en el Evangelio de San Juan la vocación de los primeros discípulos. Y aquí hay algo que merece la pena notar, y es que el Señor comienza su vida pública llamando a personas a seguirle, congregando a su alrededor la naciente Iglesia. La Iglesia siempre se hace respondiendo a una vocación. Y dice el Evangelio, en aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos. Más adelante descubrimos que se trata de Juan y Andrés. ¿Quién sabe lo que habría en sus corazones? Eran probablemente jóvenes. Juan seguro, era apenas un adolescente. Y ambos habían comenzado a intuir el amor, los grandes ideales, y quizás a experimentar el contraste con lo que a veces veían a su alrededor en el mundo judío y a notar cierto desencanto. En lo más profundo del corazón del hombre, decía San Juan Pablo II, está el deseo y la nostalgia de Dios. Y cuando no lo tenemos o no lo encontramos, se sufre. Estaban inquietos. Vivían con el deseo de que viniese al mundo el Mesías. Muchas veces habrían recitado o cantado en la sinagoga los salmos de esperanza en la llegada del Mesías, del Rey. Por ejemplo, este: Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con sabiduría, a tus humildes con rectitud, que en sus días florezca la santidad y la paz, que su nombre sea eterno y su fama se extienda como el sol, que sea la bendición de todas las familias y lo proclamen dichoso todos los pueblos de la tierra. Sentirían henchirse su corazón al rezar estas cosas, ¿no? Y morirse de ganas de, Señor, ¿cuándo pasa esto? ¿Cuándo ocurre? El caso es que siguieron a Juan, el Bautista, por su vida santa y por sus palabras. Junto a él se sentían más cerca de Dios y les llenaba de esperanza, sobre todo cuando les hablaba del Cordero de Dios, del Mesías que ya estaba en medio de ellos. San José María se fijaba en el corazón de estos jóvenes apóstoles, concretamente en el de Juan, y decía: «Muchos habéis tenido la gran dicha, la misma que yo tuve, de recibir en plena juventud esta llamada de Jesús. Y algunas veces, recordando cómo fue la vocación de Juan Evangelista, os he explicado que era un hombre joven con hambre de verdad». La misma hambre que sienten los adolescentes y los jóvenes limpios de todos los tiempos, abriendo los ojos a las realidades del mundo. Y así, Andrés y Juan conocieron a Jesús. Dice el Evangelio de Juan que en aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Mira, no sé No sé si tú todavía crees en las casualidades, pero Jesús pasa y se dirige a nosotros a través de algo que leemos o escuchamos de la Sagrada Escritura, a veces en la Santa Misa, o un ejemplo de una persona cercana, o una predicación de un sacerdote que nos conmueve, o un comentario de un amigo, o un consejo de nuestro director espiritual, o una persona que nos necesita y que nos invita a darnos a ella. Ojalá que sepamos nosotros fijarnos en qué es Jesús que pasa. Señor, yo me fijo, sé reconocerte en esos sucesos, o los tomo como eventos fortuitos, sin ningún sentido, algo que es así y no tiene más importancia. Afortunadamente, como muchos de nosotros, Juan y Andrés contaban con una buena ayuda que les señaló a Jesús. A ti, Señor, que eres el camino, la verdad y la vida. Este es el Cordero de Dios, les dijo Juan Bautista. Y aquellas palabras hicieron latir con fuerza sus corazones. El Mesías, corrieron hasta alcanzarle, estaban dispuestos a compartir la vida con él, la vida con él. Juan lo escribe en su Evangelio de este modo. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús, sin solución de continuidad. Aquello que deseaban desde hace tanto tiempo. Señor, que cuando alguien me señale el camino que conduce a ti, es decir, a ti mismo, que eres camino, verdad y vida, que me atreva a seguirte olvidándome de todo lo demás. Que me atreva a emplear todo mi tiempo, mi vida y mis deseos en servirte. El prelado del Opus Dei, Fernando Cariz, en ese libro tan bonito que ha escrito de A la luz del Evangelio, que recoge sus anotaciones personales sobre diversas escenas del Evangelio, diversas frases, pues comentando esta frase, los dos discípulos al oírle hablar así siguieron a Jesús, escribe lo siguiente: para secundar los planes de Dios en la propia vida, seguir la propia vocación, se necesita no solo luz para ver el camino, sino también fuerza para querer seguirlo. Cuando Él pide algo, en realidad está ofreciendo un don. No somos nosotros quienes le hacemos un favor. Es Dios quien ilumina nuestra vida llenándola de sentido. Ojalá que jóvenes y adultos comprendamos que la santidad no solo no es un obstáculo a los propios sueños, sino que es su culminación. Deseos, proyectos y amores pueden formar parte de los planes de Dios. Porque tú, Señor, no vienes a robar nada, sino a dar plenitud a mis deseos y sueños. Eso es la vocación. Supongo que el Señor oyó sus pasos al seguirle, porque dice Juan que Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscáis? En cierto sentido, Señor, tú tomas la iniciativa. Me imagino que lo harías con una sonrisa. Es verdad que ellos ya buscaban el encuentro, pero eres tú quien les preguntas, quien llamas, quien al pasar nos pides la vida. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores? No. Pues porque quieres, porque nos amas, porque quieres contar con nosotros para hacer la iglesia, porque nos quieres hacer felices. Tú sabrás por qué. En toda vocación se cumple aquello que creo recordar, aunque no estoy seguro, que escribió Romano Guardini. No tienes nada que elegir, has sido elegido. No tienes nada que escoger, has sido escogido. Juan y Andrés, me imagino que nunca olvidarían esa mirada tuya, Señor, al preguntarles, ¿qué buscáis? ¿Buscáis riqueza? Porque preguntas qué, de no a quién buscáis, sino qué buscáis. ¿Buscáis riqueza? ¿Buscáis poder? ¿Luz? ¿Sentido a vuestra vida? ¿Una misión? ¿Buscáis la felicidad? ¿Qué buscáis? Es una pregunta que nos hace el Señor a cada uno de nosotros ahora. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscas tú, hijo mío, hija mía? ¿Qué buscas en la vida? Y se produce algo muy bonito, porque a la pregunta de ¿qué buscáis? ¿Qué cosa buscáis? Ellos responden, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Es decir, parecen gallegos, ¿no? A una pregunta responden con otra pregunta. Pero lo que es bonito es que ellos responden con una pregunta sobre su persona. ¿Dónde vives? Es decir, ¿qué haces? ¿De qué hablas? ¿Cómo vives? ¿Cómo eres tú, Señor? Como diciendo, no buscamos nada, no buscamos una cosa, te buscamos a ti. Ninguna otra cosa nos sacia. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. En esa pregunta, ¿dónde vives, Maestro? Es como si le dijeran, déjanos ir contigo, déjanos conocerte, déjanos hacernos amigos tuyos. Decía don Fernando Cáriz en ese comentario que estamos leyendo, la vida cristiana no nos lleva a identificarnos con una idea, sino con una persona, con Jesucristo. Para que la fe ilumine nuestros pasos, además de preguntarnos quién es Jesucristo para mí, pensemos, ¿quién soy yo para Jesucristo? ¡Guau, Señor! Menuda pregunta. Es una pregunta que daría para todo un año de meditación, ¿no? ¿Quién soy yo para ti, Señor? Esto es lo que se descubre en el diálogo con el Señor. Lo mucho que el Señor nos ama, lo mucho que confía en nosotros, los talentos que nos ha dado, el sentido de todo lo que nos pasa. San Juan dice que él, Jesús, les dijo, venid y veréis, es decir, que les acepta en su compañía de una manera muy delicada, respetuosa de su libertad. Venid y veréis, es decir, juzgad vosotros mismos. El Señor siempre se cuela en nuestras vidas así, siempre llama sin obligar, no pone una pistola en nuestra frente, no nos ata las manos, quiere que le sigamos y que le amemos libremente, porque nos da la gana, que es la razón más sobrenatural, como decía San José María. Venid y veréis, vosotros mismos. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Y Juan, ya anciano, recuerda cuando escribe su evangelio con casi 100 años, con emoción, este detalle. Era como la hora décima. ¿Se acuerda de eso? Como nos acordamos a veces de la hora a la que conocimos, a la que es ahora nuestra mujer, los que estáis casados. Y al irse contigo, Señor, se inicia pues ese contacto intenso, directo, tan importante en el Evangelio de San Juan, que dirá lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado, eso os transmitimos, ¿no? Esa conversación se prolonga durante todo el día hasta bien entrada la tarde, y en ese diálogo esos dos jóvenes apóstoles que buscaban, que estaban inquietos, obtienen las respuestas a las preguntas de su corazón, hasta el punto de que uno de ellos, Andrés, al encontrarse con su hermano Simón al caer la tarde, puede afirmar con entusiasmo, hemos encontrado al Mesías. Es decir, que podemos, se convierte en un apóstol, y podemos describir el itinerario teológico de la vocación como un movimiento interior del hombre que en primer lugar busca con rectitud de intención y con un anhelo profundo, aunque sea no expreso, aunque sea latente, hallar a Dios. En un segundo momento, de alguna manera, se oye la voz de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Y sobre todo, pasa algo, ¿no? Que es como una llamada de Dios. ¿Qué buscáis? Y el hombre cree en esa palabra que se deja sentir en su interior. Y en tercer lugar, se produce el encuentro con Dios, a cuyo lado se permanece. Lo que hemos leído. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Nosotros también necesitamos de ese diálogo con Jesucristo, de la oración, de encontrarnos contigo, Señor Cristo vivo, para ser capaces de dar respuesta a los anhelos de nuestro corazón, al sentido de nuestra vida, al porqué de nuestros talentos y al para qué de los dones que hemos recibido en esta vida. Solo en la oración nosotros cobramos conciencia de todo esto. Lo decía también de forma muy bella Fernando Cáriz. Descubriremos así los dones que el Señor nos ha dado, que están directamente relacionados con la propia misión. Así madurará más y más en nosotros una actitud interior de apertura a las necesidades de los demás. Sabremos ponernos al servicio de todos y veremos con más claridad cuál es el lugar que Dios nos ha confiado en este mundo. Esto queda muy claro en el Evangelio porque Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús, escribe el evangelista. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Es decir, los jóvenes discípulos se convierten en apóstoles. Es algo inevitable porque no podemos guardarnos la dicha del encuentro contigo, Señor, para nosotros solos. Jesús se le quedó mirando a Pedro y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. De nuevo, una llamada. Y sigo leyendo lo que decía el prelado del Opus Dei. En una sociedad que con frecuencia piensa demasiado en el bienestar, la fe nos ayuda a alzar la mirada y descubrir la verdadera dimensión de la propia existencia. Y es que todos somos apóstoles. Si somos portadores del Evangelio, dice don Fernando Cariz, nuestro paso por esta tierra será fecundo. Sin duda, la sociedad entera se beneficiará de una generación de jóvenes que se pregunte, desde la fe en el amor de Dios por nosotros, ¿cuál es mi misión en esta vida? ¿Qué huella dejaré tras de mí? Pues, qué bonito preguntarse eso. Señor, ¿qué huella voy a dejar detrás de mí? ¿Para qué estoy en esta vida? Yo me imagino que por la mañana, al despertarse, Andrés y Juan buscarían con la mirada al Señor. En los años sucesivos, en esas caminatas por toda Galilea. Y cuando lo encontraban, se sentían dichosos por la suerte de vivir junto al Mesías y le pedían a Dios con toda el alma: «Hazme digno de poner mi vida a su servicio». Así imaginaba un sacerdote esta escena. Pues lo mismo le decimos nosotros ahora: «Señor, con la ayuda de María, te decimos a ti, haznos dignos de poner nuestra vida a tu servicio, si esa, que lo es siempre, porque todos hemos de estar al servicio de Dios, ¿verdad?, es tu voluntad. Y ahora sigue tú por tu cuenta».